Este es otro momento para saber más en la radio universitaria. Unipiloto, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. En Unipiloto Radio presentamos El Mundo del Trabajo. Bienvenidos a la información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, estudiante de sexto semestre de Negocios Internacionales en la Universidad Piloto. Participación institucional de Tito Martínez Ortiz, voz oficial de Unipiloto Radio. Con ustedes, nuestro equipo de trabajo. Les estamos saludando a todos nuestros oyentes en Unipiloto Radio en esta tarde de hoy miércoles. Aquí, como siempre, estamos cumpliéndoles a ustedes esta cita del mundo del trabajo y la bioética laboral con Gabriel Gómez, con Estefanía Gómez y hoy con un invitado especial, el doctor Julián Serna Giraldo, especialista en desarrollo gerencial y en gerencia de negocios internacionales. Es un ingeniero agrónomo que lo hemos invitado. Él ha sido subdirector de suelos también en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Grato placer tenerlo con nosotros en esta mesa de trabajo para hablar con él sobre diferentes aspectos de la vida que él ha transcurrido en el plan de conservación, el manejo, el uso sostenible de la tierra, de la palma de cera, del Quindío, de varios temas que realmente son apasionantes y que seguramente con la ayuda de Gabriel, que maneja más el tema que yo, podríamos entrar en ese diálogo con el doctor Serna. Así que bienvenido, doctor Serna.
Muchas gracias, muy amable por la atención y por toda la acogida que he tenido en este momento por parte de ustedes.
Gabriel, entonces, la palabra la tiene usted. Adelante con el doctor Serna.
Bueno, la política pública. En este caso, estamos en un estudio que tiene que ver con dos temas fundamentales en el mundo del trabajo. Primero, el tema de la tierra, del suelo, del conflicto generado por uso del suelo. En el mundo del trabajo, el campesino históricamente ha tenido conflicto por la tierra y por el uso del suelo. Vamos hoy a profundizar con el doctor Julián Serna Giraldo sobre esa problemática y cómo él hizo un enfoque técnico que le dio luces a la nación, al país, para hacer esa política pública del suelo relacionado con esa población trabajadora que es el trabajador rural. Y también hoy tendremos el análisis y el estudio de caso del nacimiento de la ley que promulgó el Árbol Nacional de Colombia. Eso no fue fácil, eso tuvo un proceso histórico donde tuvieron mucho que ver las diferentes culturas, donde tuvieron mucho que ver la simbología de lo que es el cuidado de los árboles y sobre todo cómo los trabajadores informales pasaron de un sistema que estaba destruyendo el ambiente a un sistema donde concertadamente se logró cambiar de chip, se logró cambiar de cultura para rescatar el árbol de cera de Colombia. Esto no fue gratuito, estamos en la línea del tiempo hablando de un protagonista que es Julián, el ingeniero Julián Serna Giraldo, Durante 11 años fue director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío y luego volvió a ser, en una segunda época, nuevamente director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío durante muchos años. Vamos a adentrarnos en esa historia de cómo se pudo recuperar el árbol nacional de Colombia, que es la palma de cera del Quindío.
Doctor Serna, cuéntenos exactamente lo que acaba de precisar Gabriel.
Muchas gracias. Bueno, para mí esta invitación será muy grata siempre, porque desde el primer momento en que tuve la oportunidad de llegar a la CRQ, que fue en el año 82, en ese momento encontré pues unas dificultades importantes de la palma de cera. Y la primera impresión que tuve fue en la Semana Santa del año 83, cuando pues obviamente en el Domingo de Ramos, que es un momento pues demasiadamente importante para el mundo católico, pude observar en su recorrido que todos los feligreses llevaban consigo una palma de cera, ¿no? Bueno, un ramo de la palma de cera, que indudablemente eso tenían que haberse extraído de sus sitios privilegiados, como lo es en ese momento y ahora el Valle de Cocora en el municipio de Salento, en mi departamento del Quindío. Eso me causó una impresión porque pues lo más grave era que se estaban utilizando las palmitas que estaban creciendo, o sea que la palma estaba bajo ese contexto orientada que se podía exterminar muy rápidamente, ¿no? ¿Qué se me ocurrió en ese preciso instante, en reunión pues con el comité técnico de la corporación, con los expertos que tenía la entidad o que tiene todavía? Fue hacer una consulta con que inclusive causó mucha impresión y como que nadie me entendió qué era lo que yo quería hacer, ¿no?
Ajá.
Era hablar con la Iglesia Católica, ¿sí?
Sí.
Porque pues primero quise que me dijeran cuáles eran las herramientas que se estaban utilizando pues para contrarrestar eso, y básicamente era, ¿no?, decomisarla y una sanción, ¿sí?
Ya.
Porque hasta ahí llegaba el control.
Claro.
O sea que esa era una situación que se repetía año por año, ¿no?
Y que durante muchos años se había venido haciendo, ¿no es cierto?
Totalmente.
Era una costumbre.
Gracias por la aclaración, me faltó ese punto. Claro, ya era una tradición,
claro.
Ya era algo que la Iglesia Católica la aceptaba y las mismas instituciones.
Porque
y la misma
yo recuerdo
población.
Que de chiquito mi mamá me llevaba a la misa y en época de Semana Santa era tradicional el ramo.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
El domingo era, de Ramos había que llevar el ramo a la iglesia.
Eso era cierto.
Entonces eso es de muchos años atrás.
Totalmente no. De acuerdo,
exacto.
Sí.
Exacto. Estamos hablando del siglo...
No.
Bueno, 18, 17, no sabemos exactamente cuándo vino esa costumbre de tomar la palma de cera como un símbolo religioso para ese momento.
Que además pues era respetable porque era un momento de mucha reconciliación consigo,
claro,
mismo de todos,
claro,
los católicos del momento, ¿no?
Claro.
Pregunté que cuáles eran las herramientas que se estaban utilizando, repito, que la ley, pero pues para qué aplicar la ley después de que ya se hizo el daño. En ese momento pues
claro,
ya las,
claro,
palmas las habían retirado de su sitio normal en la cual se podía reproducir y después se decomisaban, pero ¿para qué? Para botarlas, ¿no?
Ya.
Entonces fue cuando vi que la ley, cuando ya me corroboré exactamente que la ley se estaba aplicando, pero que nada estaba contribuyendo para pues que la palma
claro,
se conservara, se preservara, se protegiera.
La falta se seguía cometiendo, no
totalmente,
obstante que la ley existía.
Totalmente,
ya,
sí. Entonces, En ese momento, pues, yo no conocía al obispo de la diócesis de Armenia, Monseñor Roberto López Londoño, que quiero mencionar porque fue artífice en este proceso.
Claro.
Le pedí cita a Monseñor, me la dio y, pues, obviamente, pues, que él se aterró en un momento cuando yo le dije: Monseñor, vengo a que me ayude a conservar, a proteger la palma de cera del Quindío, ¿sí?
La parte ecológica de ese departamento.
Señor Serna, ¿pero yo qué puedo hacer con eso? Yo le dije: Monseñor, usted tiene mucho por hacer, pero es fundamental su apoyo. Y sí. Bueno, qué bueno, si puedo hacer algo, pues lo haré con mucho gusto. Le dije,
claro,
lo único que podemos hacer es que usted le mande el mensaje a los católicos de que en el Domingo de Ramos no es necesario traer la palma de cera, ¿sí? Si no, pueden traer cualquier otro elemento vegetal, arbolitos, planta, lo que quieran, que eso tiene el igual significado que la palma de cera durante el Domingo de Ramos.
Claro, claro. Le interpelo un momento para preguntarle, ¿la palma de cera se produce únicamente en Colombia o tiene otros países donde también puede ser, la Iglesia Católica lo tiene como símbolo?
No, solamente en Colombia.
Solamente en Colombia.
Exacto, sí.
Ya.
Lo teníamos. Esa es una costumbre que se tenía, pero de ancestros, pues.
Claro.
Monseñor, muy respetuosamente me dijo: yo voy a mirar qué puedo hacer, porque es que todavía no capto qué es lo que usted me quiere. Y bueno, entonces le obviamente, pues él, me imagino que quería, claro, consultar con sus inmediatos también allá en la diócesis. Y al final me aceptó la propuesta.
Sí.
Y el señor Serna, está bien, nosotros vamos a colaborar. Nada de atropello, ¿no? En absoluto. Solamente queremos crear conciencia,
sí,
en la población católica,
claro,
de que para su representación en el Domingo de Ramos puede ser útil cualquier otro material vegetal.
¿Estamos hablando de qué año cuando usted habló con el doctor, Monseñor?
Yo hablé en el año 83.
¿En el año 83?
1983.
Entonces, hoy, cuando han transcurrido ya más de 30 años, ¿usted cree que el pueblo colombiano ha tomado conciencia de que la palma de cera es un bien importante para la ecología colombiana? ¿Lo respeta? ¿Cómo está la situación hoy en día?
Yo creo que sí.
Sí, ¿no es cierto?
Claro.
Se han hecho muchas campañas.
Claro, no, pero es que viene todo un proceso.
Sí.
Viene todo un proceso que eso fue como el inicio.
Claro.
De que inició la CRQ para contrarrestar el daño que se le estaba haciendo a la palma de cera del Quindío.
Sí.
Empezando porque la vendían, ¿no?
Claro.
La vendían. La CRQ lo primero que le dijo a Monseñor: nosotros obsequiamos el material vegetal que se necesite para el Domingo de Ramos.
Claro.
En los 12 municipios del departamento que conforma el Quindío, ¿no?
Yo recuerdo de chiquito que también era muy costumbre ir a coger musgo, ¿no? El musgo para el pesebre. Y de pronto dijeron que no, que el musgo no, porque eso estaba prohibido, que estábamos haciendo un daño a la naturaleza arrancando el musgo en las montañas para adornar el pesebre en la casa, ¿no es cierto?
Y mira,
y eso también cambió prácticamente toda la cultura y toda la historia del pesebre.
Claro, con un elemento de que el también se logró bajo el mecanismo de crear conciencia colectiva, ¿no?
Ajá.
La norma, tanto en la palma de cera, la ley mejor, tanto en la palma de cera como en el musgo, no aplicaba. Eran herramientas innovadoras que tenían que implementar,
claro,
y que afortunadamente, pues, dieron resultado, ¿no?
Pero claro, mira que en esto habría que precisar a los oyentes de que lo que hacían esos vendedores de la palma de cera era tomar el cogollo, o sea, la plántula que estaba apenas naciendo y que se demora años, pero estamos hablando de 50, 60 años en ser palma.
Claro.
Entonces, todos estos vendedores de las palmas arrancaban el cogollo, o sea, lo que iban a hacer. Entonces estábamos ante un peligro inminente de desaparición de esa especie. De esa especie que se logró por el trabajo concertado con la iglesia que hizo el ingeniero Julián Serna, logró transformar y evitar que desapareciera la palma de cera del Quindío, hoy árbol nacional de Colombia, gracias a un cambio de cultura, no represivo, de cultura, a esos trabajadores sí. informales.
Claro, doctor Julián, pero a ver, desde el punto de vista de la producción de la palma de acera, ¿para qué sirve la palma de cera? ¿Cuál es realmente el objetivo de defender la palma de cera?
Esa pregunta nos las hicieron en su momento, ¿no? El tema es que la palma de cera ya tenía un reconocimiento nacional.
Sí.
¿Sí? Pues obviamente que la palma de cera, como su nombre lo indica, los antiguos utilizaban la cera que ella producía.
Ajá.
¿Sí?
Sí.
Para diferentes actividades cotidianas que les sirviera, ¿no? Y obviamente eso en su momento conllevaba pues alguna utilidad para la población.
Como ¿no? materia prima.
Correcto, sí. Pero surgió la inquietud en algún momento de los botánicos de hacerla como el árbol, un árbol muy significativo en Colombia, ¿no?
Ajá.
Que llevara a que la gente la respetara, la evaluara. Pero eso no era suficiente, ¿no?
Sí, señor.
No era suficiente. Y cuando nosotros logramos que la diócesis de Armenia entendiera el problema que teníamos y que ellos tenían todas las herramientas para ayudarnos
claro,
a contrarrestar claro, ese fenómeno,
claro.
fue cuando se nos abrió la oportunidad de consolidar un proceso que, si me permite, lo puedo mencionar también,
claro.
para que la palma de cera del Quindío fuera declarada por ley de la República el árbol nacional de Colombia.
Ajá.
Que eso le daba ya un estatus mucho más grande, uh-huh. que significara ya realmente que ya se iba a proteger, no tanto por los servicios que prestara, sino porque era el árbol nacional de los colombianos, por ley de la República.
Desde luego.
Sí.
Desde luego.
Entonces, esta actividad que empezamos en el año 83 fue cuando nos surgió una serie de actividades que voy a tratar de relacionar muy brevemente.
Muy brevemente, porque el tiempo es sí. muy, muy, muy corto aquí en la radio.
Bueno, empezamos por pedirle a la antigua Inravisión, ¿sí? de que nos permitiera unas pautas de la palma de cera
sí.
con un grave problema, que lo que le estábamos pidiendo era gratuito.
Claro,
que nos hicieron,
claro no.
Porque en televisión siempre todo es costoso.
Es
¿no?
costoso.
Bien. Y accedimos que el director o directora, eso sí no recuerdo, nos permitiera sacar publicidad de la palma de cera,
claro.
¿sí? Por Inravisión, que claro. eso era pues una cosa novedosa. Pues,
yo recuerdo país. Algo de esa publicidad que se hizo en Inravisión.
Ah, qué bueno.
El Instituto Nacional de Radio y Televisión, Inravisión, que difundía pues un comercial, ¿no? sobre la palma de cera.
Es correcto, sí. Eso pues nos tocó.
Invitando a la gente a que conserváramos más bien la palma de cera como parte de del bosque, ¿no es cierto? Y que no lo tomáramos para una actividad religiosa, ni mucho menos. ¿Sí? Para
es
esos,
correcto.
Para esos eventos, pues, el, digamos que la actividad del cristianismo podría manifestarlo de otra forma, ¿no? Porque lo sí. que se celebra el Domingo de Ramos es la entrada de Jesucristo uh-huh. triunfante a Jerusalén.
Sí,
¿no
señor.
Es cierto? Y entonces esa celebración... dentro de la Iglesia Católica, el mundo cristiano, pues tal vez no lo celebra en forma como lo celebramos los colombianos, pero los colombianos pensamos que un ramito era importante llevar ese día como símbolo de entrega a Jesucristo y de apoyarlo a Él, porque comienza la semana de pasión, ¿no? En esa forma. Y dentro de esa tradición, ¿qué más se logró, doctor Serra?
Mire, todo lo que se podía hacer por la palma de cera, ¿sí? Es impresionante. Cuando hay ese interés, ese entusiasmo, los mismos funcionarios de la corporación, ¿sí?
Sí.
Ellos mismos aportaban, ¿no?
Claro.
Entonces se abrió un espacio de que ellos les quitamos el tema de la ley que tenían por delante para que miraran qué otras actividades podían hacerse en beneficio de una especie que podía estar en riesgo, ¿no?
Claro, claro.
Entonces comenzamos, repito, con la nota por Inravisión,
claro.
Eso fue lo primero y lo mejor quizás que nos pudo permitir avanzar en nosotros aspectos.
Claro.
Iniciamos la primera recolección de semillas. ¿Sí?
Sí.
La semilla de la palma de cera en Cocora, en Salento,
ajá,
caía, ¿sí? O cae, pues, ¿no? Pero eso se perdía.
Claro.
¿Qué se nos ocurrió? Hablar con los grupos ecológicos.
Claro.
Porque pues uno pensar de que llevar pues una, contratar gente para que recogieran la semilla de la palma de cera, eso podía valer una millonada.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Porque la idea era recogerla toda.
Toda.
¿Sí? Me dijeron cuánto, todo, lo que haya. Sí.
Sí.
Así hicimos y con los grupos ecológicos, que en ese momento se llamaban grupos ecológicos, hoy son ONGs, ¿no?
Sí, sí, entonces, sí.
Con los grupos ecológicos les propuse, mire, yo les doy, la corporación les da el transporte, la corporación les da les da gaseosa y pan.
Claro, algunos refrigerios.
Sí, bueno. Exacto. Y eso, con eso solo recogimos miles y miles de semillas.
¿Sí? ¿A dónde iban a parar esas semillas?
En principio nosotros las llevamos, en ese momento se había inaugurado el Parque Nacional estaba en marcha un proceso de crear el Parque Nacional para el Estudio del Bambú Guadua.
Ajá.
¿Sí?
Ajá.
En un municipio de Quindío también, que se llama Córdoba, y allá llevamos para conservar esa semilla,
claro,
en ese sitio con una visión un poquitico mejor, y era enviarle, como lo hicimos, cogimos de ahí unas semillas.
Ajá.
Hicimos paqueticos, redactamos un mensaje y le enviamos a todos los alcaldes del país.
¿Sí? Correcto.
Como para institucionalizarlo,
ajá,
institucionalizar la palma de cera como el árbol nacional, y así se lo hicimos creer a los alcaldes.
Pero entonces es interesante esto porque, mire, en mi pueblo, en Santander, era la palma de cera el día de Semana Santa, de Domingo de Ramos. Entonces, ¿eso se produce en todo el país?
Pues obviamente que donde se estén las condiciones, porque esto, la palma de cera nace en unas condiciones especiales por el lado de Salento, por el lado de Toche, en el Tolima, que hay unas especies importantes en esa.
Porque yo le estoy hablando del Socorro, de San Gil, de Bucaramanga, de los pueblos santanderianos, donde realmente uno veía los Domingos de Ramos, todo el mundo llevaba su palmita de cera. ¿Ah?
Es que había una negociación muy importante de eso.
Sí.
A nosotros, me comentaban los funcionarios, nos tocaba decomisar muchas veces palmas de cera que salían del Quindío. ¿Para dónde? Para negociar en otros lugares del país. Sí.
¿Qué tal? Entonces, el negocio de la palma de cera, yo quisiera saber, desde el punto de vista ya laboral, ¿qué pasó con los vendedores de la palma de cera?
Bueno, obviamente pues que en ese momento no había el concepto que hoy se maneja pues por parte de la universidad en este caso, y obviamente por parte del ministerio y por parte del gobierno. Nosotros en ese momento lo único que concebimos, quizás pues soy muy sincero en eso, es frenar el proceso de aprovechamiento del cogollo, de los cogollos de la palma de cera,
sí,
para utilizarlas un día en el año, no más, y después botarse. ¿Sí?
Ajá.
Nosotros, en contraprestación, dimos lo otro, ¿no?
Claro. O sea,
obviamente, pues, que los que cultivaban, los que comercializaban la palma, uh-huh, pues yo no sé qué más podría, qué más hicieron, ¿no? No tengo idea. Lo único cierto es que sí hice esa actuación totalmente consciente, no tanto en perjudicar al uno, sino en beneficiar a una gran mayoría. ¿Sí? ¿Qué se hicieron? No te podría responder eso porque en ese momento no me interesó, soy sincero,
para no.
La mente era esa, era defender una especie que estaba.
Claro.
Voy a resumir rápidamente, ¿sí? Sacamos el afiche institucional. Sí, que también fue publicitado,
claro,
en todas partes.
Claro.
Sacamos plegables que no existían. Bueno,
claro.
Hicimos los primeros viveros.
Ajá. ¿Sí?
Tratando, pero en una zona más apropiada para ver si lográbamos precisamente que la palma también se reprodujera en otra latitud.
Claro.
Sí.
Claro.
Eso lo hicimos en unos terrenos propiedad de la CRQ.
Ajá.
Y de una vez aprovechamos para hacer investigaciones sobre la palma para ver si acelerábamos el proceso de reproducción.
Claro.
Porque en el momento se demoraba 6 meses para que la semillita
prendiera.
Imagínense,
claro,
que eso era una lucha, más súmele todo lo que tiene después,
lógico,
el crecimiento.
Lógico, claro.
Hicimos, programamos recorridos con las autoridades departamentales, con los periodistas, con las ONGs. Bueno, las ONGs quedaron ya muy concientizadas porque fueron ellas las que hicieron un trabajo muy importante y es comenzar a recoger año por año la semilla de la palma de cera, ¿no? Hubo varios convenios con Cortolima, ¿no?
Sí.
Ya lo dije, Tolima tiene unos bosques muy importantes y hermosos,
sí,
en su territorio. Trabajamos con un ambientalista muy importante de allá, el profesor Palomino.
Ajá.
Un personaje que también nos ayudó mucho en ese proceso de tratar de posicionar la palma de cera como algo muy importante,
claro,
para el país. Le hicimos en el año 84, cuando ya habíamos hecho todo este proceso que le acabo de mencionar,
uh-huh,
se nos ocurrió para el Día Mundial del Árbol, ¿no? Le propusimos al presidente Belisario Betancur.
Uh-huh.
Le dijimos, presidente, ¿por qué no sembramos en el Día del Árbol la palma de cera en los jardines del Palacio de Nariño?
Sí.
Transcurrieron 2 meses y pensamos que ya no nos había aceptado la invitación. De pronto nos llamó un secretario privado de la presidencia que el presidente había aceptado eso. Entonces eso fue, pues, toda una algarabía.
Claro, fue
muy
noticia,
amable.
Fue noticia.
Fue totalmente noticia.
Sí.
Que no creíamos.
Claro.
Y entonces hicimos todos los preparativos, mandamos la palmita que queríamos sembrar. Nos dijeron, no, si van a hacer ese acto con el presidente, tiene que ser una palma representativa, pues, por lo menos que se vea, pues, de lejos, ¿no?
Claro. Doctor Julián, estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Al regreso, después de la música, yo quisiera que usted siguiera contándonos más historia de lo que usted ha hecho como gran ejecutivo que ha sido en el desarrollo gerencial, la gerencia de negocios internacionales y lo que usted ha tenido que ver con la palma de cera y seguramente con el suelo colombiano. Vamos a darle la palabra a Estefanía porque ella tiene la música para esta tarde aquí en el mundo del trabajo.
Tenemos al grupo Mago de Oz, Hoy Toca Ser Feliz. El grupo es un español de folk metal y metal sinfónico, formado en mayo de 1988 en el barrio de Begoña, Madrid. En su primer momento, la banda se denominó Transilvania y no sería hasta 1989 cuando pasará a llamarse Mago de Oz. Esta es una banda reconocida estatal e internacionalmente.
En el mundo del trabajo, una pausa musical. Del trabajo, políticas públicas de Estado.
Las políticas públicas de Estado a esta hora las traemos con el doctor Julián Serna. ¿De qué manera el Estado colombiano ha estado reglamentando todo esto del uso del suelo, de la defensa de la palma de cera, ¿en qué momento realmente nos encontramos en este instante frente a esa protección ecológica, si así se le puede llamar? Doctor Serna.
Sí, claro. Yo creo que ese es un ejercicio que, diría yo, fue modelo en el país, pues donde en ese momento para mí era una sorpresa encontrar lo que encontré, ¿no? Y realmente la iniciativa que había era, veíamos que todo se dañaba, pero pegados de la ley no hacíamos absolutamente nada. Era una experiencia, pues, como digo, muy, muy riesgosa.
Claro.
Pero que nos dio resultados, ¿no? Entonces continúo con el proceso para llegar donde yo quiero llegar al final.
Claro que sí, siga usted.
Gracias. El tema era que el presidente, la idea era, si el presidente nos acepta la propuesta, ya le tendríamos una aureola para proteger ese proceso en el cual ya se nos había ocurrido, que era promover el proyecto de ley que la reconociera por ley de la República como el árbol nacional de Colombia. ¿Sí?
Ajá, perfecto.
Cuando el presidente Belisario Betancourt nos acepta la propuesta, lo que hicimos fue, obviamente, fue organizar todo un proceso de montaje, pero de unas proporciones impresionantes, pues.
Claro.
No de mucho costo, sino de mucha responsabilidad.
Claro.
¿Sí? Empezando, pues, por el tamaño de la palma, que fue lo primero que nos reprocharon. La palma tiene que ser un árbol ya de algún desarrollo, ¿sí? Que se vea, que se pueda tomar la foto el presidente con él.
Exactamente.
¿Sí? Traerla a Bogotá fue toda una odisea.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Eso la extraímos de Cocora, en Salento.
Ajá.
Pues con todas las herramientas posibles de que no se fuera a atropellar la palma.
Claro.
Para que pudiera llegar, pues, a Bogotá en sus condiciones y permitiera poder garantizar que se diera en los jardines del Palacio de Nariño, ¿no? No,
sí,
creíamos,
sí, sí,
en principio que el presidente fuera a estar, simplemente autorizó, pero no creíamos, teníamos como esa reserva. Sin embargo, seguimos para adelante con el proceso, creíamos de que eso el presidente lo iba a valorar. Sorpresa, ¿sí? El presidente estuvo personalmente sembrando la palma de cera del Quindío,
claro,
en los jardines del Palacio de Nariño, en presencia del gobernador del departamento, Rodrigo Gómez Jaramillo, que en paz descansa, un hombre muy ilustre de nuestro Quindío, y invitados especiales, ¿no? Eso pues fue como el punto de todo un proceso que nos imaginamos en el año 83.
Ajá.
Empezamos en el 83 y llevarlo ya a ley de la República en el año, perdón, a sembrarlo en el Palacio de Nariño. Eso nos permitió ya empujar el proceso final.
Claro.
¿Qué era cuál? Pedirle al Congreso que la declarara el árbol nacional de Colombia por ley de la República.
Claro.
Eso conllevó a que reunirme con cada uno de los parlamentarios del departamento.
Ajá.
¿Sí?
La bancada del Quindío.
La bancada del Quindío,
claro,
¿sí? Tanto,
claro,
a nivel de Senado y
de
Cámara. ¿Sí?
Claro.
Les dije que era lo que quería hacer la CRQ, ¿no?
Sí.
Les contamos todo el proceso que habíamos logrado, le contamos que ya seguramente, sin que el presidente se hubiera comprometido, pero con el hecho de que nos hubiera aceptado sembrarla en el Palacio de Nariño y él personalmente lo hubiera hecho, creíamos de que el presidente ya esa ley la iba a apoyar.
Ajá.
¿Sí? Era un supuesto, pero teníamos antecedentes para suponer de que podía ser exitoso el proceso.
Sí.
Efectivamente, al hablar con todos los parlamentarios de la época, liberales y conservadores, que eran los partidos que en ese momento existían, aceptaron el proceso y ellos mismos se encargaron de mover ¿cómo se dice en el Congreso? Patinar la ley, y esa ley fue realidad en el año 85, ajá, con la ley 61 del año 1985.
Sí, señor.
Que definió que la palma de cera del Quindío, la Ceroxylum quindiuense, ¿no?, es el árbol nacional de Colombia.
Sí, la ley 61 del 85, septiembre 16 más exactamente.
Es correcto, sí.
La sancionaron, ¿no?
Y podemos encontrar cómo se convirtió esa ley en la oportunidad para transformar todo el trabajo histórico que hizo el doctor Julián Serna Giraldo en un uso del trabajador informal rural de una planta a otro uso. Ahí sí es bueno detallar, porque casualmente yo viví, fue mi primer trabajo en la Corporación Autónoma Regional del Quindío en el año 85. Yo viví cómo se desarrollaba una nueva mirada para el trabajador rural. Y esa nueva mirada era la participación comunitaria en el sector forestal, que eran unos planes técnicos que venían de la Unión Europea, de Holanda, y unos convenios que también estaba haciendo la corporación con la JICA. La JICA es Japan International Cooperation Agency, la Cooperación Técnica Internacional del Japón, donde estaba planteándose ese nuevo hombre rural participativo y consciente del ambiente. Seguramente en ese momento en que la corporación le daba a estos vendedores, trabajadores del sector informal rural, unas ramas de iraca gratuitamente, porque ese fue el esfuerzo sobrehumano que hizo la corporación en cabeza del doctor Julián Serna Giraldo, al darles una nueva alternativa y a hacerse sensible con todo ese trabajo comunitario, grupos ecológicos, la televisión nacional, los alcaldes, los parlamentarios. Entonces ese trabajador rural cambió una mentalidad de solo ganancia de utilización a una mentalidad de participación comunitaria en el sector forestal. Ese es el entronque que podríamos hacer de la bioética laboral, que la bioética es la ecología social, con el trabajo y con el asunto histórico y el protagonismo de una persona como Julián Serna Giraldo en este proceso tan interesante.
Y con esa política pública, doctor Julián, que se estableció a través de esta ley, ¿se continúa defendiendo la palma de cera?
Sí, claro, yo creo, y es que no debe de ir, debe de continuar, ¿sí? Porque al fin y al cabo ya la ley lo define muy claramente, cuál es la responsabilidad que le asiste a los organismos, en este caso las corporaciones,
claro,
¿sí? ¿Qué es lo que deben de hacer? Es muy claro, ¿no? Ya la comercialización está totalmente prohibida. Obviamente, pues, que habrán infracciones del caso.
Desde luego.
Pero por lo menos ya existe un mecanismo muy fuerte que no tenía la palma en sus épocas anteriores.
En sus épocas anteriores, bien, indudablemente. Muy bien. Para ilustración de nuestros oyentes, entonces, resumiendo, la ley 61 de 1985... fue la ley que decretó la declaración como árbol nacional y símbolo patrio de Colombia a la especie de palma científicamente llamada Ceroxylum quindiuense.
Es correcto, sí.
Y comúnmente denominada palma de cera. En su artículo segundo, la misma ley dice: facúltase al gobierno nacional para que con estricta sujeción a los planes y programas de desarrollo realice las operaciones presupuestales correspondientes, contrate los empréstitos y celebre los contratos necesarios con el fin de adquirir terrenos que no sean baldíos de la nación en la cordillera central para constituir uno o varios parques nacionales o santuarios de flora a fin de proteger el símbolo patrio y mantenerlo en su hábitat natural. Y en su artículo tercero dice: prohíbese la tala de la palma de cera bajo sanción penal aplicable en forma de multa, convertible en arresto en beneficio del municipio donde se haya cometido la infracción, de conformidad con el decreto ley 2811 de 1974. La ley rige a partir de la fecha de su sanción, que fue el 16 de septiembre de 1985, firmado por el presidente de la República en ese entonces, Belisario Betancur, el ministro de Educación Nacional, Rodrigo Escobar Navia, también suscribió esta ley. Bueno, vamos a pasar a la historia que nos trae Estefanía. Doctor Julián, nos quedan unos poquitos minutos, vamos a escuchar a Estefanía en su historia y le ruego el favor de que cuando volvamos, después de la historia y de la música, usted me precise conceptos más estrictos de lo que es hoy esta protección que se hace de la palma de cera.
Con mucho
¿cierto?
Gusto.
En los sitios que se está haciendo, qué realmente, qué beneficios ha traído para el país en términos de suministrar una materia prima, por ejemplo, o de avances científicos que estemos apoyando mediante la protección de la palma de cera. Vamos a pasar con Estefanía, entonces, una historia.
Según en el nuevo libro de los valores, en su tema de Sí a la conciencia ambiental, nos muestra los valores como la conciencia ambiental. Esta es la claridad que tenemos acerca del impacto positivo o negativo que tiene nuestra forma de vida en la estabilidad del medio ambiente, de la cual depende nuestra supervivencia colectiva. Las personas con conciencia ambiental son cuidadosas en el manejo y clasificación de basura que producen sus hogares. Por ejemplo, se toman el trabajo de leer las etiquetas de los productos que compran para cerciorarse de que no contengan elementos dañinos para la atmósfera, la tierra o el agua, entre otras cosas. Estos son tan solo algunos de los hábitos que adoptan para construir desde su vida cotidiana en la buena salud de nuestro planeta, al que consideran como la casa en la que vivimos todos y asimismo lo cuidan y lo tratan. Otro valor es la protección y preservación del medio ambiente. Estos dos valores van juntos y se desprenden de nuestra conciencia ambiental. La protección hace referencia a la defensa y el cuidado que debemos observar en todo lo relacionado con la integridad de la naturaleza, que se ha convertido sin duda en nuestro más preciado tesoro, debido a las múltiples amenazas que enfrenta. La preservación va más allá y hace alusión a la responsabilidad que nos corresponde en lo que respecta al futuro de ese valioso legado, del cual somos especiales guardianes. Ojo con la destrucción del medio ambiente. La destrucción del medio ambiente equivale al suicidio por parte de la especie humana, y todos en el fondo lo sabemos. ¿Pero qué hacer contra esta destrucción del medio ambiente? Lo primero y más importante que podemos hacer es tomar conciencia de que la problemática del medio ambiente está en nuestras manos, y todo lo que tenga que ver con ese tema nos atañe de manera directa. La conciencia ambiental puede llevarnos a tomar posiciones políticas para presionar a la sociedad, hacer posibles los cambios que consideramos necesarios para su defensa y preservación. Existen múltiples organizaciones a nivel nacional e internacional comprometidas a fondo con este tema, a la que podemos acudir con facilidad gracias a las redes sociales.
Después de esta historia viene la música, porque ya estamos en los minutos finales. Hay otro musical, entonces, Estefanía.
Bueno, tenemos al grupo de rock en español, Jarabe de Palo, con su tema Bonito, el cual es compuesto por Alex Tenas, Carmen Niño, Daniel Forcada y el líder Pau Donés, el solista y compositor. En el 2010 se ganó el premio Grammy Latino a la mejor grabación de disco por Orquesta Reciclando, así como también el mejor grupo por Depende, mejor canción, mejor grupo rock y mejor álbum rock por De Vuelta y Vuelta, mejor álbum rock y mejor video musical por Bonito.
En el mundo del trabajo, una pausa musical.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, qué bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. La samba, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito. Todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas, el fin de semana.
Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonito porte, bonito pere. Bonita la rumba, bonito José. Bonita la brisa que no tiene prisa. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está cuando se está bonito. Qué bonito que se está. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está cuando se está bonito. Qué bonito que se está.
En el mundo del trabajo, lo que dice nuestra legislación laboral.
Bueno, hoy hablando del mundo laboral y del trabajo, pues hemos tenido aquí al doctor Julián Serna, un hombre que ha estado gran parte de su vida dedicada a ese mundo de la protección de un árbol que, según la ley 61 de 1985, fue declarado Árbol Nacional de Colombia. Y desde su puesto allá como director, como presidente de esas corporaciones, su labor ejecutiva, que ha sido sumamente importante, y ahora que sigue siendo una persona consultada en el mundo ambiental, pues sería bueno que el doctor Serna nos dijera de qué manera un colombiano cualquiera puede seguir contribuyendo a proteger esta especie que se llama la palma de cera.
Qué bueno uno lograr estos espacios tan importantes para poder recalcar sobre iniciativas, ¿sí?, que han surgido con mucha espontaneidad, pero con mucho interés y proyección.
Claro.
¿En qué forma uno pensaría que la población en general, ¿no?, puede contribuir respetándola, ¿sí? Uh-huh. Yo creo que ese es el mayor beneficio. Creo que ya el tráfico de la palma se ha controlado muchísimo, hay mucho control. Y más ahora, repito, que hay una ley ya muy antigua, uh-huh, que contrarresta pues cualquier actividad que no concuerde con los objetivos de la ley, ¿sí?
Claro.
Ya no podemos pues hacer eventos de tumbar, de... Pero ¿cuál es el beneficio mayor, sí, que eso ha significado para la palma de cera? Yo diría que para el Quindío, ¿no?
Ajá.
Que es donde surgió pues la iniciativa fuerte de para llevarla a que se reconociera por ley de la República como el árbol nacional, es el tema del turismo, ¿sí? En el Valle de Cocora, que ya es muy famoso a nivel internacional también por el espacio que ha, claro, logrado el departamento en su propuesta de turismo sostenible, de turismo de descanso, de turismo de paisaje, ¿sí?
Claro.
Yo creo que para el Quindío ha sido una ventaja muy importante, porque generalmente los quindianos que van al Quindío por primera vez siempre sienten la inquietud de ir al Valle de Cocora.
Ajá.
Y en el Valle de Cocora es donde tenemos precisamente la población mayor de palma de cera del Quindío. Bueno, es la única parte además, ¿no?
Porque sí.
Dije que también el Tolima lo tiene, hay otras regiones que lo tienen, pero digamos que la palma de cera se ha potencializado mucho porque está en una zona muy hermosa del departamento, ¿sí?
Ajá.
Donde se puede apreciar momentos de descanso,
ya,
momentos de aire limpio, ajá, de aire puro, ¿sí? El ruido del río Quindío que produce, eso da la sensación de muchos elementos para los ambientalistas y también para los que llevan ánimos de descansar un poco, conocer, tomarse las fotografías, son palmas de más de 50 metros, uno ve eso, pues,
son espectaculares,
una cosa,
¿no?,
majestuosa, ¿sí?
Sí.
En un territorio donde los vientos son fuertes y sin embargo ahí permanecen, ¿sí?
Claro.
Fuertes, no hay forma pues de que la naturaleza las tumen. Quizás pues ya en algunas que tengan alguna edad avanzada es posible que no resista. Pero resumiendo, creo que la palma de cera hoy es ya muy reconocida, uh-huh, no solamente por las actividades que ha venido haciendo la corporación, sino por el,
claro,
por las actividades que el mismo departamento en su conjunto ha hecho al promover el Quindío como un departamento sostenible, de naturaleza, de aire, de agua limpia, de así mucho, todavía tengamos muchas cosas por corregir, pero en su conjunto el Quindío se está vendiendo es partiendo de esas iniciativas y muchas más que
hay. Y que tradicionalmente al Quindío se le conociera por la producción de café, ¿no?
Es correcto, sí.
También.
Básicamente
es... Pues el mejor tinto, el mejor cafecito se toma con café producido en esa temperatura especial allá del Quindío, ¿no?
Ahora se reconoce mucho más porque,
claro,
ya se ha especializado mucho el café orgánico.
El café, ¿sí?, orgánico.
Eso ha sido pues,
claro,
un avance muy importante que le ha servido. Pues yo creo que ya el mundo está muy concientizado de que el tema orgánico es algo que es para la salud muy valioso y hay que de todas maneras conservar los recursos naturales para que pueda seguir prestando el servicio a las futuras generaciones, que es el mensaje, uno diría, fundamental, ¿no? Aprovechemos bien lo que tengamos ahora, pero en forma sostenible, para que las nuevas generaciones, los hijos, los nietos, los que vengan más atrás, no tengan factores de qué lamentarse y por lo menos que no nos echen culpa de muchos daños que hayamos causado en el pasado, ¿no?
La gran experiencia del doctor Julián Serna debe ser aprovechada para otro espacio, para otro programa, Gabriel.
Bueno, el entronque, ¿cuál es? Las relaciones, derecho laboral, posibilidad de formalización de ese trabajo de las personas que trabajan en el campo. El caso sería estos vendedores informales de palma de cera, a actualmente un trabajador que goza de su empleo gracias a la existencia de la palma de cera, que es el turismo. Entonces vemos cómo es la ecologización del trabajo. Vamos a trabajar bioéticamente con el ambiente, protegiéndolo, conservándolo y produciendo riqueza. Perfecto. Producimos riqueza, producimos empleo gracias al Árbol Nacional de Colombia, que fue gestión de Julián Serna Giraldo.
Doctor Julián, muchas gracias por estar aquí en Unipiloto Radio, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Queda usted cordialmente invitado para un próximo programa. Y entonces, dentro de una semana, volvemos aquí a esta mesa de trabajo para escuchar sus historias, su aporte a esta importante empresa que es fundamental desarrollarla y seguirla protegiendo en Colombia.
Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
A ustedes, oyentes, muy amables por la sintonía, y les invitamos muy cordialmente a que estén pendientes el próximo miércoles a las 3 en punto de la tarde en otro espacio del mundo del trabajo y la bioética laboral. Feliz tarde para todos.
En Unipiloto Radio hemos presentado El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. La información, las reflexiones, el análisis, las posibilidades del ser humano y las tendencias actuales en un mundo donde la capacidad, formación y experiencia de las personas son vitales para sobrevivir en el mundo laboral. El Mundo del Trabajo, un programa realizado en Unipiloto Radio bajo la dirección del abogado con maestría en bioética, Gabriel Ignacio Gómez Marín. Coordina Estefanía Gómez Castaño, estudiante de Negocios Internacionales en la Universidad Piloto de Colombia. Participación institucional de Tito Martínez, voz oficial de Unipiloto Radio. No te pierdas nuestro próximo programa, los miércoles de 3 a 4 de la tarde, solo por Unipiloto Radio Online.